Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos y El Salvador firman una carta de intenciones para encarar la inmigración irregular y la seguridad. El Departamento Estadounidense de Estado cree la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela. El huracán Dorian está en aguas abiertas después de rozar Puerto Rico y amenaza la costa sureste de Estados Unidos. Y Serena Williams remonta ante McNally de 17 años en el torneo de tenis US Open. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 29 de agosto de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días, América. Estados Unidos y El Salvador firman una carta de intenciones para encarar la migración irregular y reforzar los temas de seguridad. El informe con Neri Mabel Reyes.
El secretario en funciones de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kevin McClean, firmó con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una carta de intención que incluye compromisos para aumentar la vigilancia en la frontera salvadoreña, recibir cooperación para combatir las pandillas y buscar mecanismos de acceso a visas de trabajo. McClean aclaró:
Gracias, puedo confirmarle que este no es un país, no es un acuerdo de tercer país seguro. Esta es una carta de intención para colaborar en una base amplia, tanto en la parte de la policía y para contrarrestar las pandillas y tener la vitalidad económica.
Estados Unidos concretará acuerdos en materia migratoria con los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, tomando en cuenta sus capacidades, expresó el funcionario de Seguridad Interna estadounidense.
Y la diferencia entre El Salvador y Guatemala es que en Guatemala el 30% de la migración de Guatemala y el 80% solo transita a través de Guatemala.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que la carta de intención incluye reforzar las patrullas fronterizas.
Ya tenemos una patrulla fronteriza. Hemos estado trabajando con Honduras, Guatemala y también con el gobierno de los Estados Unidos.
Los funcionarios acordaron también compartir información para combatir el narcotráfico y otros delitos que se cometen en los aeropuertos y fronteras con documentos falsos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Mientras tanto, en Guatemala, la Organización Internacional para las Migraciones lanza una campaña para disuadir la migración de jóvenes. Eugenia Sagastume en el reporte.
El área occidental de Guatemala, fronteriza con México, es la que registra los índices más altos de migración irregular hacia Estados Unidos y por ello la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, lanzó una campaña denominada Échale Ganas, dirigida a jóvenes que viven en el departamento de Quetzaltenango y que pretende hacer conciencia sobre los riesgos de migrar y las oportunidades que tienen en Guatemala sin necesidad de buscar otro país. Esther Vargas explicó los alcances de la campaña.
Instar a los jóvenes para que se informen antes de tomar la decisión de emigrar. Nosotros le estamos diciendo, antes de pensar en tu futuro, antes de decidir sobre tu futuro, infórmate primero sobre qué oportunidades locales tenés de desarrollo acá dentro de Guatemala, qué formas seguras tenés de emigrar.
Previo al lanzamiento de la campaña, se hizo un diagnóstico en el que se determinó que el 37% de la población correspondiente a jóvenes entre 15 y 24 años querían migrar hacia Estados Unidos en los próximos 12 meses. La campaña cuenta con la orientación de personas en 11 puntos del departamento de Quetzaltenango y específicamente en el municipio de Salcajá, que tiene alta incidencia de migración, según Glendy Barrios, de la Oficina Municipal de la Niñez, quien destaca la importancia de llegar a los jóvenes y evitar que dejen su país.
Sabemos que es muy difícil llegar a Estados Unidos, es por ello que estas campañas son vitales para esta comunidad.
La campaña expone testimonios de jóvenes que han salido adelante en su localidad sin la ayuda de los llamados coyotes. Tendrá una duración de 2 meses y planea extender a otros puntos del occidente de Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en septiembre funcionarios de su gobierno se reunirán con autoridades estadounidenses para evaluar el plan acordado en junio para detener el flujo migratorio que provocó tensiones en las relaciones entre ambos países. Se va a llevar a cabo una reunión de evaluación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos el 10 de septiembre, dijo López Obrador en su habitual conferencia de prensa el lunes. Les puedo decir que vamos bien, afirmó el mandatario. Sin dar detalles sobre el lugar de la reunión ni detalles adicionales, el mandatario mexicano recordó que en septiembre se cumplen 90 días de la firma del acuerdo en el que México se comprometió con Estados Unidos a tomar medidas sin precedentes para frenar la migración. El huracán Dorian se trasladó a aguas abiertas en la madrugada de hoy tras causar pocos daños a su paso por Puerto Rico e Islas Vírgenes, aunque los meteorólogos advierten que ganará fuerza en su avance hacia el norte de Bahamas y la costa este de la Florida. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Dorian podría alcanzar la categoría 3 si se mantenía al este del sureste y el centro de Bahamas en los próximos 2 días. La previsión contempla que la tormenta pase cerca o sobre el norte de Bahamas el sábado y cerca de la Florida o impacte la Florida el domingo por la tarde. El miércoles se reportaron apagones e inundaciones en las Islas Vírgenes Británicas y en las de Estados Unidos, así como en las islas puertorriqueñas de Vieques y Culebra, luego de que Dorian pasa por San Tomás como un huracán de categoría 1. Y nos vamos precisamente hasta Miami, allí donde está el Centro Nacional de Huracanes, que es el que sigue muy de cerca el desarrollo de estos fenómenos. Allí está nuestro colega José Pernalete, que ya está preparado, me imagino, José, para hacer el seguimiento de lo que podría ser el impacto de otro huracán en la Florida. ¿Cómo estás?
Yoconda, buenos días a toda la audiencia. Sí, desde ayer ya de hecho los habitantes, los residentes del sur de Florida ya han mostrado bastante ansiedad en los establecimientos comerciales, sobre todo en los lugares donde hay expendio de agua, agua mineral envasada, y ya los almacenes ya registran que hay carencia de este producto. Tienen que pedirle a los clientes que esperen porque tienen que reabastecerse. Ya están pidiendo refuerzos, están las colas, las filas en la caja registradora con los carritos de mercado, todos con lo habitual para este tipo de situaciones, comida no perecedera, agua mineral y todo esto es lo que se acostumbra.
Claro, y además, José, imagino que ya hay filas en las gasolineras, no solamente por la previsión de que los vehículos estén con la gasolina necesaria, sino porque este elemento se utiliza para los generadores de electricidad.
Sí. Así es, precisamente, ya ves en las vías las personas con los envases de gasolina, ya en los techos, y como tú dices, en la noche ya comenzamos a observar las filas en las estaciones de gasolina. En los colegios ya se están dando las recomendaciones, los niños están recibiendo cada una de las indicaciones. Lo cierto es que coincide con lo que es el Labor Day y no va a haber mucha interrupción de lo que vaya a ser la rutina laboral o de las escuelas.
Exacto.
Lo cierto también es que las diversas fuerzas de gobierno, tanto local como regional, insisten en mantenerse en contacto con las redes sociales para seguir evaluando la intensidad con la que va llegando, porque si bien es cierto que viene cobrando fuerza, hemos visto como en el pasado ha disminuido, ha aminorado este tipo de fenómenos con el paso a través de por el Caribe y al llegar al sur de Florida ya la situación es distinta.
Exacto, bueno, pero recuerda que también muchas veces al ser un fenómeno impredecible pues el impacto puede ser mayor. Se anticipa que podría ser categoría 3. Cuando toque tierra es posible que se debilite y esperemos que así sea. Este es el fin de semana largo que cierra prácticamente el verano y hay muchas actividades previstas, pero me imagino que para la Florida, que se espera que el domingo llegue la parte más dura de la tormenta, pues habrá que tomar algunas previsiones. José, muchísimas gracias. Estaremos muy cerca de ti y tú del Centro Nacional de Huracanes, por supuesto.
Así es, Yoconda. Muchísimas gracias a todo el equipo.
Un abrazo. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos en Buenos Días, América, a través de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El Departamento de Estado anunció la creación de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, que estará localizada en la Embajada Estadounidense en Bogotá, Colombia, y será liderada por James Story. Un comunicado señaló textualmente: la oficina ha sido establecida con el apoyo bipartidista del Congreso de Estados Unidos. Es la continuación de la misión de Estados Unidos para el gobierno legítimo de Venezuela y del pueblo venezolano. El comunicado del Departamento de Estado explicó además que dicha oficina continuará trabajando por la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela, así como en la seguridad y bienestar del pueblo venezolano. Más adelante, el texto firmado por el secretario de Estado Mike Pompeo dice: esta oficina interactúa con el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, con la democráticamente electa Asamblea Nacional, con la sociedad civil venezolana y con el pueblo de Venezuela. Mientras tanto, el gobierno interino venezolano designó a representantes de comisiones presidenciales. Carolina Alcalde tiene el detalle.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la creación de lo que denominó Centro de Gobierno, integrado por comisionados presidenciales para, según dijo, continuar atendiendo la crisis humanitaria compleja que se registra en el país y lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Entre los nombramientos destacan el de Julio Borges como comisionado presidencial para Relaciones Exteriores y el del líder opositor Leopoldo López como coordinador general del Centro de Gobierno.
Es momento de avanzar, hacer definiciones en cada uno de los espacios y poder nosotros lograr en definitiva las pocas capacidades que le faltan al pueblo para lograr, que es la articulación, la organización y definitivamente avanzar en común con lo internacional, con lo nacional y también hablando de algunos sectores fundamentales para poner fin a este desastre.
Consultado por La Voz de América, el dirigente político Eduardo Battistini aseguró que las designaciones refuerzan la legitimidad del gobierno encargado no solo ante los venezolanos, sino ante el mundo.
Estamos en un momento estelar para hacerlo, creo que esto además le demuestra la fortaleza que tiene hoy en día Juan Guaidó como presidente encargado de la República, y esto de una u otra forma también viene a afianzar esto que no solamente significa reconocimiento del mundo al gobierno de Guaidó, sino también lo que significa cada día más la delegitimación de Nicolás Maduro.
El presidente interino Juan Guaidó reiteró que no volverán a la mesa de conversaciones auspiciada por Noruega hasta tanto se concrete una negociación que pase por elecciones. Hasta el momento, el gobierno en disputa no ha hecho referencia al tema. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó resoluciones, sobre la crisis en Venezuela y Nicaragua. Jacopo Lucía en el reporte.
La Organización de Estados Americanos aprobó este miércoles una resolución que pide la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. La resolución, que también condena las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, fue aprobada con 21 votos a favor, 3 en contra, 7 abstenciones y 3 ausencias. Entre las abstenciones estuvo México y Bolivia, mientras Nicaragua, San Vicente y Dominica votaron en contra. La resolución pide el fortalecimiento de la cooperación entre las CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para monitorear la situación en Venezuela. A su vez, exige que se realice una investigación independiente, exhaustiva y creíble que lleve al enjuiciamiento de quienes llevan a cabo violaciones de derechos humanos en el país. Durante el debate del proyecto de resolución, los países que solicitaron la visita de la comisión denunciaron el ataque represivo y con uso excesivo de fuerza contra los opositores al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, tanto políticos activos como a miembros de la sociedad civil. Mientras, entre los países que se abstuvieron, por ejemplo México, la representante afirmó que esta resolución compromete la institucionalidad de la OEA y tiene el valor de una injerencia en los asuntos de un país. Uruguay estuvo ausente durante la votación sobre Venezuela, mientras votó a favor sobre Nicaragua.
Muchos de los países que no han tomado posición, yo creo que ha llegado el momento que se tienen que poner del lado del pueblo de Venezuela, el pueblo venezolano, y tienen que estar en contra de la dictadura y en contra de la violación de los derechos humanos. El reporte es bien contundente sobre esos temas, fue hecho por las Naciones Unidas, y yo creo que ya es inaceptable que los países no tengan posición sobre el tema de Venezuela.
La sesión terminó con el tema de Nicaragua y se votó una resolución para crear una comisión que trabaje para encontrar una solución a la crisis política y social en el país. 21 países votaron en favor, 8 se abstuvieron y 3 países votaron en contra de esta resolución. El embajador de Nicaragua condenó la resolución definiéndola una intromisión en los asuntos nicaragüenses.
Simplemente la rechazamos porque Nicaragua no acepta imposiciones.
Desde la OEA en Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y en Nicaragua, las expectativas por la creación de la comisión en la OEA fueron diversas. Daliana Ocaña tiene este reporte.
El experto en Derecho Internacional, Ricardo de León, explicó a La Voz de América que de mantener esta posición, el gobierno de Nicaragua se expone a ser suspendido del organismo regional.
Y por ende, conforme a la Carta de la OEA, se puede llegar a tomar la decisión de suspender a Nicaragua del ejercicio del derecho que tenemos como miembros de la OEA a seguir participando. Por lo tanto, estaríamos siendo suspendidos.
La creación de esta comisión es un mandato establecido en la resolución sobre Nicaragua, aprobada en la 49 Asamblea General de la OEA, realizada el 28 de junio en Medellín, Colombia. Mario Arana, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo que la posición del Estado es preocupante.
Obviamente lo que está tratando de hacer Ortega es bypassear a la alianza y la negociación por trabajar en su terreno, con asumo los partidos políticos, con los actores que ya conocemos y que él en el pasado ha tenido controlado. Creo que no le vamos a comprar al país estabilidad a largo plazo.
En tanto, los ciudadanos nicaragüenses siguen de cerca las acciones de la OEA para buscar una salida a la crisis que afecta al país desde el 2018 y que, según reportan organismos de defensa de los derechos humanos, ha cobrado la vida de al menos 320 personas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Una pausa. Volvemos enseguida.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto. Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos. Uruguay es sede de una importante reunión de alto nivel convocada por la CEPAL. Leonardo Luzzi en el informe.
La planificación es el tema central que convocó a jerarcas y expertos de la región para que los países presenten sus experiencias. La Torre Ejecutiva, que es la sede del gobierno, fue el lugar elegido para presentar la publicación sobre el futuro de Uruguay, titulada Aportes para una Estrategia de Desarrollo 2050. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, destacó la planificación a mediano y largo plazo que realiza el país. Junto a él estaba Enrique Iglesias, presidente de la Fundación Astur, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Más de 20 estudios, con la participación de 2.000 técnicos, marcaron caminos en el área económica productiva, producción de alimentos, la bioeconomía, forestación, tecnologías de la información, turismo, energías renovables, donde Uruguay ha invertido mucho, e industrias creativas. Desde la CEPAL, Bárcena destacó la importancia de que los países hagan trabajos de proyección a largo plazo.
Todos hablan de apertura y comercial y financiera y tal, pero ¿cómo logramos que esa apertura no sea incondicional? Solo cuando tenemos sistemas de planificación que nos permitan entender cuáles son los desafíos que vamos a afrontar.
Este viernes cerrará la conferencia de ministros y jefes de planificación de América Latina y el Caribe, donde se expondrá lo hecho por los distintos países de la región. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, Serena Williams erró en otro disparo y se lamentó: sigo fallando con la derecha. Estaba en problemas, aunque le duraron poco tiempo, ante Katy McNally, una estadounidense de 17 años, que es amiga y pareja de dobles de Coco Gauff, que también disputa el abierto de tenis de Estados Unidos. Haciendo ajustes claves en su servicio y enderezando sus demás golpes, Williams evitó la que podría haber sido su eliminación más temprana en 19 apariciones en el abierto de Estados Unidos, y vino desde atrás para vencer a McNally por 5-7, 6-3, 6-1 en un partido que se prolongó más allá de la medianoche del miércoles. No se puede ganar torneos cometiendo tantos errores, señaló Williams. Sabía que tenía que jugar mejor y sabía que podía. Ahora, con 37 años, Williams tiene 23 títulos de Grand Slam individuales en sus vitrinas. En categoría varones del abierto de tenis de Estados Unidos, parece ser que Novak Djokovic y Roger Federer han recibido factura por la histórica final de Wimbledon que disputaron el mes pasado. En el caso de Djokovic, el efecto es una dolencia en el hombro izquierdo muy evidente. El miércoles, durante su triunfo sobre el argentino Juan Ignacio Londero en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. En cuanto a Federer, se está demorando demasiado para enchufarse en los partidos. Lleva dos duelos seguidos en los que sale triunfante tras ceder el primer set, algo inédito en las 19 ocasiones que ha disputado el torneo en Nueva York. Y Nicolás Leos, el paraguayo que durante 27 años fue la máxima autoridad del fútbol sudamericano, hasta que renunció tras reconocer que había recibido un pago de una empresa de mercadeo al servicio de la FIFA, falleció, confirmaron su abogado y la propia Conmebol. Nicolás Leos tenía 90 años. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen,
visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Tras celebrar sus 2 décadas de carrera en los premios MTV a los videos musicales con una interpretación de sus mejores éxitos, Missy Elliott dijo que sabía que hizo un buen trabajo tras recibir un mensaje de texto de una vieja amiga, Janet Jackson. Elliott, quien ha tenido colaboraciones musicales con Jackson en el pasado, recibió el premio Michael Jackson Video Vanguard por sus videos excéntricos y vívidos que han ayudado a establecerla como una innovadora en la escena musical. La galardonada con el Grammy, de 48 años de edad, dijo que el camino para crear videos emblemáticos no ha sido sencillo. Recordó que cuando hizo un video que incluye una escena en la que ella y sus bailarines emergen del agua, 2 de ellos tuvieron ataques de asma.
Hello. Hey, my friend. I got that kid I was talking to you about here.
La película de Netflix The Irishman, El Irlandés, dirigida por Martin Scorsese, se podrá ver en cines casi un mes entero antes de que llegue al servicio de transmisión continua de video. The Irishman se estrenará en cines el 1 de noviembre y llegará a Netflix el 27 de ese mismo mes. Los planes de estreno para una de las películas más costosas de Netflix hasta la fecha han generado muchas conjeturas desde que el servicio de streaming aprobó la cinta de Scorsese. El director es uno de los más férreos defensores de la preservación del cine, pero también dijo a la agencia AP que firmó con Netflix sin poner condiciones para que se estrenara en la gran pantalla.
Amén la vida, solamente una vez y nada más.
El cantante de ópera Plácido Domingo participó el miércoles en un concierto para inaugurar un estadio de fútbol y un complejo juvenil para la diócesis católica de la ciudad de Szeged, en el sur de Hungría. Domingo, cuyo hijo Plácido Domingo Jr. también estuvo presente en el concierto, enfrenta acusaciones de acoso sexual realizadas por 9 mujeres en un reporte publicado el 13 de agosto por la agencia AP. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, solamente un poquito de información. Los exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se negaron a desmovilizarse en virtud de un acuerdo de paz de 2016, dijeron en un video que lanzarán una nueva ofensiva debido a la falta de implementación del acuerdo. Esta noticia está en desarrollo. Y hasta aquí Buenos Días América. Gracias por su sintonía. Soy Yoconda Tapia. En la producción estuvo Henry Llanos. Y en la sala de ingenieros Wojciech Sowniak. Como siempre, los invito a que visiten boanoticias.com. Gracias, buen día.